Que parece nunca terminar. Y voy a saludar a Hernán Lecher, economista, referente del CEPA, para charlar de este tema. ¿Cómo estás, Hernán? Gracias por recibirnos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Bueno, no sé si coincidís en eso, ¿no? Yo escuché varias voces diciendo, y en realidad ya lo hemos hablado con vos aquí, yo te he preguntado, ¿qué se está haciendo hoy para bajar la inflación directamente, ¿no? Y parece que es una pregunta que sigue abierta.
Sí, permitime contextualizar poco la cuestión, porque la realidad es que vos hasta hace un mes atrás, y vos sabés, conocés mi postura, pero hasta hace un mes atrás, cuando básicamente, un poco más, si querés, cuando asumió Batakis y luego finalmente Massa, vos estabas en un escenario de plena corrida cambiaria. Es decir, si yo miro desde ese momento hasta hoy, uno a veces tiende a, en la Argentina, que todo pasa tan rápido, a naturalizar algunas cuestiones, pero la verdad que en ese momento la preocupación por la estabilidad macroeconómica de la Argentina era muy fuerte.
Sí.
Y si en ese momento le preguntabas a cualquiera de los economistas que le preguntaste esta semana, te hubiese dicho, bueno, primero hay que ordenar la macro.
Claro.
Con lo cual, no digo que la macro esté ordenada, pero digo, hay un proceso iniciado en toda esta etapa que yo comparto. Dicho eso, sí, obviamente considero que hay que hacer muchas cosas. Yo te planteo cuál es mi preocupación principal, que lo pusimos en un poco en el resumen que hicimos la semana sobre
lo,
este
lo tengo acá en la mano, sí, ahora iba a citar algunos datitos de ahí.
Cuando vos mirás la evolución, a ver, ¿qué sucedió en la Argentina en este año en materia inflacionaria? Desde febrero, en realidad, cuando se inicia el conflicto bélico, varios de nosotros dijimos, hay que desenganchar los precios internacionales y los precios locales porque vas a tener un problema.
Sí.
Lo repetimos 5 meses, más o menos.
No, pero aparte es algo que se viene diciendo desde el macrismo, ¿no?
Bueno, ahora, la realidad es que entre enero y junio, si vos ves la evolución del precio de los alimentos de FAO, que publica el precio de los alimentos, y le aplico el tipo de cambio, si lo veo en pesos, lo que encontrás es que entre enero y junio vuelven a empalmarse. Los precios de la FAO se mueven un poquito por encima, pero a junio se convergen nuevamente. Dicho de otro modo, en junio ya no tenía sentido que vos apliques ninguna política de desenganche porque ya había llevado a precio todo el conflicto internacional.
Claro.
Salvo que vieras que iba a seguir aumentando los precios, cosa que no pasó.
Ajá.
Y entonces, acá nosotros nos hacíamos la pregunta abierta. ¿Qué pasó en julio y agosto? ¿Qué es lo que me preocupa para adelante? Bueno, en julio y agosto los precios internacionales tendieron a la baja en dólares los 2 meses. Es decir, ya no podés decir el problema es el conflicto bélico.
Está claro.
En julio ya pasaba esto. Entonces algunos dijeron, bueno, no, el problema ya no es ese. El problema que pasó en julio fue que renunció Guzmán. Entonces el escenario bursátil se complicó y como la gente, los empresarios no sabían si podían acceder a los dólares, entonces se tuvieron que cubrir con el aumento de precios para converger o empalmar con el precio del contado con liqui. Es decir, si yo tengo que reponer lo que vendí, como no sé si accedo al dólar oficial, aumento los precios y compro contado con liqui eventualmente para garantizarme esa reposición. ¿Bien?
Sí.
Bueno, yo no lo compartí en ese momento, tampoco lo comparto ahora, pero lo traigo a colación porque lo que sucedió en agosto fue que dejaron los dedos marcados, por decirlo de algún modo, porque el contado con liqui ya no está en 3.40, está en 2.80.
Claro, sí.
Y la curva de precios, de todas formas, en los alimentos en particular, se movió al 7.1. Entonces, si no tenés conflicto bélico, no tenías escenario de inestabilidad cambiaria, ¿cuál es la razón por la cual aumentaste al 7.1? Alguno por ahí puede apelar y decirme, bueno, algo de inercia, sí, ¿verdad? También algo de dólar oficial, sí, se movió al 5%. No todo lo que comemos está dolarizado.
Sí.
Y de nuevo, además...
¿Y el dólar soja cómo impacta, Hernán?
Bueno, el dólar soja primero no impactó en esta medición porque...
Sí, va a ser septiembre.
Claro. Ahí hay que ver, yo no me fijé todavía, pero hay que ver si eventualmente tiene impacto o tuvo impacto sobre la evolución de el maíz.
Uh-huh.
A ver, ¿a qué me refiero? En principio, el dólar soja, digamos, nosotros no lo consumimos acá, así que en principio no nos afectaría, pero tiene como efectos no deseados que hay que medir si efectivamente se produjeron o no. Menciono dos. Uno es, En general, los fertilizantes suelen estar al dólar. En este caso, podrían haber seguido la curva del dólar soja, ¿no?
Sí.
Y entonces, si vos producís maíz, quizás te vendieron el fertilizante más caro porque se avivaron, ¿no? Digo, no estoy justificándolo, pero conociendo la dinámica del sector, es posible que eso haya tenido algún efecto. Y la segunda cuestión es que, en general, el que produce soja también produce, no sé, maíz o algún otro producto, pero particularmente maíz, y tal vez retuvo el maíz y liquidó la soja, y eso podría haber generado algún aumento de precios en el maíz. No, la verdad que no lo he constatado todavía, pero no me consta, porque hubiese sido publicado esto en cualquier momento. Pero bueno, son los posibles efectos adversos que podría tener en materia de precios el dólar soja, ¿no?
Bien, y ahora con este diagnóstico tan claro que trazas, ¿no?, de cuáles son los problemas y cómo dejaron los dedos marcados durante el mes de agosto, ¿cuáles son las herramientas que tiene el gobierno, digamos, para frenar un poco esa especulación, esa pregunta que hace, bueno, ¿por qué aumentaron? Si acá, digamos, el dólar en todo caso bajó, los precios internacionales se estabilizaron, ¿qué herramientas tiene el gobierno?
Estoy mirando, hubo un incremento de precios en el maíz, pero no tan significativo. Ajá. Pasó de 33.000 a 34.000 la tonelada. Bueno, hay algún incremento, ¿no?, en esa semana, de la última semana. A ver, en la última semana también el ministro Massa se reunió. Yo, una de las cosas que no dije, porque hice un análisis más general, pero cuando vos ves, el rubro que más aumentó fue prenda de vestir.
Sí,
bueno, una reunión. Yo tengo expectativas que haya alguna política hacia el sector. De nuevo, es un sector que, si vos mirabas y le preguntabas a los empresarios grandes de ese sector hace un mes atrás, te decían, bueno, lo que pasa es que el incremento fue porque el precio internacional, el flete, sí, bla, bla, bla. Sí. Ahora, el algodón y el flete bajaron de nuevo en julio y agosto, ¿no? Entonces, de nuevo, ahora es que miden solo en los shopping. Y entonces en el shopping se carga los incrementos de las demás cosas. Pero a mí también me sorprende ese argumento, porque la verdad que el alquiler está bien, pero el alquiler se mueve a la par de la inflación, y por lo tanto se movió por debajo del 109% interanual. Con lo cual, aunque se lo carguen, salvo que todos los shopping estén en una timba inmobiliaria aumentando.
Claro, sí.
Que puede ser, no lo descarto, pero me llama poderosamente la atención. Yo me encuentro allí siempre alguna excusa, ¿no? Me da la impresión que necesita de ser regulado. Así que tengo expectativas. Desconozco cómo fue la conclusión de la reunión, pero tengo expectativas de que derive en alguna acción concreta. De hecho, lo mencionábamos en la semana, me sorprende, sobre todo por esto, porque digo, uno no encuentra argumentos, pero además porque tenés un derrotero de incrementos en el prendas de vestir de hace 6-8 meses.
Impresionante. 10%
todos los meses.
Sí, es impresionante.
5,8 en mayo y junio, creo, abril y mayo, digamos, 2 meses de 5,8, después todo lo demás cerca de 10.
Ayer Hernán le preguntaba, voy a sumarle una pregunta, una repregunta, si se quiere. Yo decía, ¿qué herramientas tiene el gobierno? Y le hacía esta pregunta a otro economista que admiro mucho, como es Horacio Robelli. Y Horacio me decía, el gobierno no puede hacer mucho, está todo de mano, porque en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se habla de una coordinación voluntaria de precios e ingresos con el sector privado, con el fin de lograr el aumento del poder, bla, bla, bla. Es decir, como que hay un compromiso de que esto se va a ir arreglando, ordenás la macro y bueno, no metés mucha mano en lo que es la cuestión de precios, se va a ir acomodando sola. ¿Esto es así? ¿Tiene que ver también con el Fondo Monetario?
No comparto tanto eso. Me parece que depende de la vocación que vos tengas. Eventualmente, si no querés discutir seriamente con el sector, bueno, no necesitas que el fondo te diga o no te diga. Y si querés discutirlo, tampoco creo que el fondo se ponga la gorra, como dicen los pibes, y te diga, no, eso no se puede hacer. Claro. Sí, te comparto que el fondo no debe ser muy, digamos, proclive a que discutas márgenes de rentabilidad en la Argentina, porque en otros países tal vez no tiene tanto problema. Pero acá sí, probablemente sí, eso comparto en términos ideológicos, pero no creo que sea un impedimento. Me parece, insisto, en que requiere esta etapa de discusiones sectoriales, que requiere, en el fondo, un compromiso que a veces es muy escaso por parte del sector empresario de resolver o de querer ponerse al hombro también estas cuestiones. Vos sabés que en la última semana nosotros publicamos un informe sobre el tema de la rentabilidad empresaria. Lo traigo a colación porque me parece que es como la otra cara de la moneda de esto que estamos discutiendo.
Dale, contame. Sí,
a las empresas no les está yendo mal, está yendo muy bien. Entonces, me parece que debería haber mecanismos que garanticen que a las empresas le vaya bien, pero que eso también tenga un correlato con que a la gente, a todos nosotros nos vaya bien. Y a todos nosotros nos vaya bien tiene dos aristas en relación a la cuestión empresaria, por ejemplo, ¿no? Por un lado, en esas márgenes de rentabilidad extraordinarios que están teniendo en el 2022, van acompañados de una reducción del costo laboral. Bueno, debería ser a la inversa, es decir, debería haber mejores salarios, costo laboral, salario básicamente y carga social.
Sí.
Y la otra cuestión es los precios. Uh-huh. Son las dos formas con las cuales nosotros nos beneficiamos.
Sí, sí.
Si tus ventas crecieron 20% en dólares interanualmente, y probablemente buena parte de ese efecto esté relacionado con aumento de precios.
Claro.
Con lo cual tiene un correlato inmediato sobre nuestro bolsillo.
Sí, sí.
Me parece que hay que discutir esto. Cuando en algún momento la vicepresidenta decía que la recuperación posterior a la pandemia no queda en pocas manos, tenía mucha razón y lamentablemente
lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Bueno, ojalá en algún momento escuchemos medidas para atender esto. Estaba leyendo el informe que elaboraron y hablan de bueno qué podría pasar en septiembre con las tarifas de agua, luz y gas, porque la expectativa está puesta, dice el informe, en cómo impactará la implementación de la quita de subsidios sobre las tarifas. Es decir, esto es todavía una pregunta abierta también, ¿no?
Es difícil de medir. Ajá. Es difícil de medir por el esquema de segmentación, claro. La diversidad de... Imagínate que en el caso de gas depende, por ejemplo, el esquema de ahorro depende del lugar donde vos vivas, del promedio de consumos de la zona de donde vos vivas.
Sí.
O sea, es muy complejo para poder especular en el impacto que puede tener en materia inflacionaria.
Nos vamos a enterar en vivo y en directo.
Y medio que sí, sobre sí. La marcha. Sí. A mí me preocupa un poco, no solo por lo que puede tener en términos de impacto residenciales y en los hogares, sino porque como en materia comercial también tiene efecto, probablemente pretendan llevar a precio cualquier variación de lo que claro. Tiene que ver con los servicios públicos.
Y la otra pregunta es cómo va a impactar en los índices de pobreza, ¿no? Que es lo más doloroso, la parte más dolorosa, la consecuencia.
No debería tener, dolorosa. Esa sí te la
respondo. No la energía, la inflación, me refiero en términos generales, no la energía, la inflación.
Porque lo de energía no debería tener efecto.
Por la segmentación.
Porque básicamente sobre el sector que se vería afectado no tiene modificaciones. Claro. La cuestión inflacionaria sí es un problema, ¿no? Uno no puede aspirar a que se haya bajado la pobreza,
no,
me imagino, no sé, hay que hacer algunos cálculos, pero es difícil imaginarlo, sobre todo porque si vos ves la evolución del salario de los no registrados, lamentablemente se encuentra 10 puntos por debajo del finales del 19,
sí.
¿No? Es decir, el escenario de los salarios, esto es un dato... La heterogeneidad de la clase trabajadora en este momento es como un dato para seguir muy de cerca.
Ajá.
Y vos ves que el salario de los registrados, incluso tal vez del empleo público, se mantiene a niveles de 2019, el del registrado privado incluso dos puntitos por encima, pero el del no registrado está peor, sensiblemente peor. No ya, o sea, peor acumulado a los 30 puntos que perdieron con Macri. Porque, de nuevo, el 20% de pérdida de poder adquisitivo con Macri es promedio de toda la clase trabajadora.
Claro.
La no registrada perdió 30.
Más, claro, 30 es un montón. Hernán, estoy cerrando. La tengo a Vicky Grigera acá, que te quiere hacer una pregunta. Yo estimé
no
era muy seria la intervención,
no,
por eso
claro.
La dejé para lo último.
Te escucho un poco como que no tomaste el jugo de apio. Así que estás
estoy
muy serio.
Mate, sí,
estás
sí,
muy académico.
Serio, ¿no?
Y no me da para hacer el chiste de que sos nuestro Luis Miguel nacional y popular. Porque estás muy serio.
Por favor, no, nunca. Un chiste. chiste siempre viene bien.
Bueno, voy a hablar con Campana a ver si el año que viene hacemos Almorzando con Mayra Mendoza y vos sos nuestra cena show, nuestro Luismi. Okay. Le saqué una risa al señor, vamos.
A Cerfia canto. Me estoy preparando.
Muy bien. No me digas, Hernán, no te puedo creer.
Es primicia total.
Primicia total.
Primicia para la Argentina.
¿Qué cantás? ¿Qué cantás? Tiremos un tema.
No,
te voy a pedir que cantes, no tengas miedo.
Para olvidar, por ejemplo.
Ah, muy bien. Pero mira,
me gusta mucho una canción que se llama Recuerdos de Ipacaraí, que canta Caetano Veloso. Una canción paraguaya, muy bonita.
La vamos a buscar para ponerla al aire.
Queremos, Hernán, ser tus groupies, Hernán. Ya está, estamos recontentos.
Hace feliz a la tribuna y preparale suave algún temita de Luis Miguel. Así
y agarrá a Mariah Carey y venite a ver Úteros. No te lo digo más, soy tu FMI, te voy a perseguir.
A los cumpleaños de 15, ya hace muchos años, sí, era el momento... De más éxito de Luis Miguel.
Y claro, sí.
Y había furor. A mí no me gustaba tanto. Después, más de grande, le reconocí que es un cantante extraordinario. Así que sí, vamos a pensar en preparar algo.
Mirá cuando nos cante No sé tú.
Te despedimos con tu música. Gracias, Hernán.
Nos vemos, Hernán. Se rió, muy bien.
Estamos escuchando. Adiós. Hernán Lecher, bueno, hablando de economía e inflación. Y sí, la salida es por la música, dale.